Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, ¿está mal si yo anuncio que se abre una suerte de ciclo de Fernando Entrevista?
No está mal. Jorge, ¿cómo andan?
¿Qué hace,
Fernando? Valmeli, Batalla, porque sí, esas son las intenciones de este espacio. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Respuesta, las autoridades de cultura, como nuestra directora nacional de cultura, que ha declarado que esa ardua y muchas veces invisible tarea es una pasión para ella. Maru Vidal, la elegida del ministro José Carlos Mejía para esa responsabilidad en este periodo, viene del mundo de la danza, de las artes visuales, pero sobre todo de muchos años en la gestión de la cultura, en la propia Dirección Nacional, en el Espacio de Arte Contemporáneo, en el Centro de Exposiciones Subte. Los desafíos son muchos. Poder hacer cosas más allá del insuficiente presupuesto o la mucha burocracia. Poder llevar la cultura a todo el país. Abrir la cultura a la multiculturalidad. De todo eso queremos hablar con Maru Vidal, además de, por supuesto, Jorge, Nico, plantearle nuestras clásicas objeciones liberales a políticas culturales que están perfectamente alineadas con un poder central o a Juan Pedro pagando la creación artística. Así que, Maru Vidal, bienvenida a Fácil Desviarse, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero que nada, viste que la historia moderna de los políticos de la cultura empezó con André Malraux, un novelista famoso, un gran aventurero, un hombre de perfil muy alto y sobre todo un inspirador, digamos, uh-huh. cuando hablar de democratizar o de promover la cultura eran una novedad, ¿no? El tiempo pasó. ¿Cuál es hoy para vos el perfil buscado, el perfil ideal de una autoridad de la cultura?
La escucha. Uh-huh. La escucha, el trabajo de forma horizontal, el promover la institucionalidad interna en donde estoy, en la Dirección Nacional de Cultura, para poder generar herramientas, políticas culturales que sean de recibo y que sean sustantivas para las personas que viven en Uruguay.
Escuchar, por ejemplo, a los propios creadores. O a
escuchar a creadores, a creadoras y a todas las personas que viven en Uruguay. No solo trabajamos y promovemos políticas culturales para artistas, ¿no? Tenemos que trabajar para los derechos culturales también.
Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, ahora en estos días, uh-huh. Te llamó el Mides, lo pongo así personal, pero sí. Bueno, a la DNC,
sí.
La llamó el Mides y uh-huh. respondieron, Plan Invierno.
Y respondimos, nos hicimos presente en el Plan Invierno, al otro día pudimos dar una pronta respuesta, porque bueno, la Dirección Nacional de Cultura cuenta dentro del área de Derechos Culturales y Territorio con el Programa Urbano, que es un programa que ya hace 15 años que opera en el territorio y que trabaja, tiene un expertise muy importante trabajando con personas que presentan los derechos vulnerados, personas que tienen problemas de salud mental, que están en situación de calle. Así que sí, contentas y contentos de estar presentes ahí en este
Por ejemplo, en el Palacio de Peñarol.
Por ejemplo.
Bueno, por otro lado, Maru, tu tío famoso, Héctor Manuel Vidal, es ampliamente recordado, Nico seguro que lo tiene presente, esto por su gatomaquia para nuestro galpón y para el mundo. Una de las obras maestras del indomable Lope de Vega.
Sí.
Lo que me mueve a preguntarte, ¿cómo se concilian lo mejor de la cultura, ¿no? Esas grandes obras, que son, por ejemplo, la gatomaquia de Lope de Vega, que son grandes obras porque hacen la diferencia en nuestras conciencias, etcétera, con una cosa tan aterrizada y tan controlada como una política cultural?
con los equilibrios. Se aterriza con los equilibrios y no plegando todo lo que tiene que ver con el profesionalismo, que es muy importante también para las artes y lo que tiene que ver con calidad, porque cuando nos plegamos al profesionalismo, por lo general dejamos de lado la experimentación, la diversidad y con eso la juventud.
Y ese es un error.
Y eso es un error, por supuesto. Por eso tenemos que buscar los equilibrios. Trabajar, sí, para profesionalizar las artes, pero también para dar espacio a lo disruptivo, al riesgo.
¿Y hay la apertura suficiente para esa profesionalización? Es decir, el creador, ¿no? Vamos a quedarnos con el creador. ¿Está esperando ese paso adelante, por ejemplo, de la ANC, de ese dinero público que le puede llegar para producir?
Y sí, es una de las responsabilidades que tenemos como Estado, ¿no? Promover políticas públicas, además de lo que tiene que ver con todos los derechos culturales, ofrecer estímulos para las y los trabajadores de la cultura. Lo mismo que pasa en otras áreas de la vida y del gobierno, ¿no? Si nosotros queremos que se desarrolle la ciencia, invertimos en investigación, invertimos en becas para las y los científicos, no pretendemos que se las arreglen solos. Si queremos que se desarrolle la seguridad, invertimos en infraestructura, en tecnología, en justicia, para no vamos a pretender que cada persona se cuide sola.
Pero se supone que el arte
entonces,
tiene...
Entonces con cultura sí. Siempre nos pasa con los artistas, sí. Se las tendrían que rebuscar solos, ¿no? Y bueno, yo creo que no, que el Estado tiene un rol ahí y tiene que trabajar y que tiene que promover políticas públicas para que los artistas puedan desarrollarse.
No, eso seguro. Digo, si no se encuentran con ese afán de independencia o ese reclamo de independencia cuando se trata, por ejemplo, de la creación artística, ¿no? ¿No hay un conflicto ahí con el dinero público? ¿Qué decís?
Muy fumaroli.
Bueno, sí, lo hemos citado mucho en este programa, Jorge y Nico son testigos, porque plantea unas objeciones que son interesantes.
Sí, apuesta a la libertad de quien puede, ¿no? Es elitista. Yo creo que no, por supuesto que quienes estamos frente a cargos públicos de poder, ¿no? Soy la directora nacional de cultura, bien, tenemos una responsabilidad ante las decisiones que tomamos. No trabajamos para decirles a las personas que viven en Uruguay qué leer, qué escuchar. Tenemos que ampliar horizontes y tratar de ser lo más abiertas posible para promover espectáculos, para generar curadurías, para tener presentes criterios. En mi caso, lo he dicho, están en publicaciones de la ANC, feministas, decoloniales, antirracistas, son... posturas, miradas que una tiene presente a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, elegir un jurado. Tenemos jurados externos para todos los premios nacionales que están por ley, pero nosotros elegimos los jurados. Entonces, bueno, cuando elegimos los jurados pensamos, ¿hay equidad de género en ese jurado? ¿Hay diversidad etaria en ese jurado?
Ese es el sentido profundo de una política cultural, ¿no? Es decir, vos estás tomando decisiones que son...
Son criterios que tenemos que aplicar y que nos tenemos que hacer cargo. Claro que estamos todos... O sea, cuando una toma decisiones, influye.
No me quiero apoderar de la entrevista. No, Nico, Jorge, tengo mil preguntas. No, si me dejan, me apodero.
Me parece que venís por un lugar muy interesante. Porque de fondo lo que está es la pregunta de cómo decido cuál es el arte que quiero fomentar, ¿no? O cuáles son los artistas a los que quiero apoyar. Y es una pregunta difícil. Porque creo que el que viene del mundo privado, ponele, tiene una respuesta fácil que te dice, bueno, el mercado, ¿no? Que lo más popular sea lo que se levante y esa es mi vara. De lo público es difícil porque entras en muchas preguntas que por lo menos te dan para conversar mucho. Por ejemplo, ¿no? La decisión de a quién apoyar o no con un incentivo económico viene porque es utilitarista, es, bueno, lo hago al que me parece que lo necesita más y va a generar mejores efectos en la sociedad, o lo hago por ahí en el que me parece a mí según un criterio específico, podemos decir, diversidad. Capaz que voy a apoyar a un artista, no al que sea el mejor, sino al que cumple una cuota determinada. ¿Ese tipo de discusiones las tiene la interna? ¿Cuáles son tus posturas?
Sí, las tenemos a la interna. Nosotros no, desde el Estado no ayudamos a los artistas. Damos trabajo y ofrecemos a través de ese trabajo distintas posibilidades que tiene que ver con consumo cultural y con hacer cultura a las personas que viven en Uruguay. Hablo personas y no de ciudadanos porque viven miles de personas que no tienen la ciudadanía, entonces me gusta más pararme ahí. Me perdí.
No, está bien, vos decías, no es una ayuda, no es una asistencia, es una promoción a un determinado trabajo. Bueno, sí. ¿Y cuál es el criterio para promocionar? ¿A quién hay que promocionar? Cuando tenés una plata específica y decís, yo tengo esto para invertir en la cultura,
sí.
¿Cuál es el criterio para decir, busquemos artistas que sean, rellene acá? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, hay que analizar el contexto. Hay que analizar el contexto y hay que analizar la pertinencia. Apoyos discrecionales, la Dirección Nacional de Cultura tiene lo que se llama las ventanillas abiertas, ¿no? Esos son apoyos discrecionales porque no son de un jurado externo, que se presentan artistas de diferentes disciplinas. En algunos casos están las ventanillas de internacionalización, que son porque reciben una invitación para presentarse en un mercado externo, por ejemplo, de música, y piden colaboración con pasajes. Y ahí vemos, en esos casos podemos ver, bueno, si ese mercado es realmente importante, si tiene visibilidad, si le va a hacer la diferencia al artista. También vemos si ese artista tiene cubierto por quien lo invita el caché, ¿no? Y ahí buscamos un equilibrio, para que realmente pueda concretar la actividad. Otro ejemplo, si nos piden un apoyo para una fiesta fuera de Montevideo, una fiesta popular, también vemos, analizamos esa grilla. Hay un montón de factores que juegan a la hora de tomar una decisión.
Ahora, esa es la ventanilla. Después están, como decís vos, los jurados que, digamos, arman.
Sí, por ejemplo, los fondos concursables, de los premios nacionales, de letras, de música, de visuales. Sí.
Que esos son pasos adelante que da la propia DNC.
Sí.
Armando un jurado o decidiendo quién gana un fondo. Y ahí yo supongo que tiene que haber alguna clase de convicción, ¿no? Pensando en lo que te pregunta Jorge, respecto de cómo es que tienen que destinarse esos fondos, que después además son muy escasos y entonces es muy importante administrarlos bien para que surjan esos proyectos. Esa es la...
Y bueno, y ahí están la
parte difícil, a lo mejor, entender cómo es que se decide.
Y bueno, se decide a través de jurados externos que van cambiando y que a la hora de llamarlos, además de que sean personas expertas, procuramos que tengan una mirada amplia. Y eso va cambiando todos los años y va dando resultados en algunos casos parecidos, en otros distintos. Es así en todas las convocatorias públicas en general, no es algo uruguayo. Digamos, son concursos abiertos. Con jurados externos, como pasa en tantos otros lugares o disciplinas.
Específicamente en cuanto a los premios a las letras, ¿hubo un aumento respecto a la edición 2024?
Hubo un aumento, sí, en varias categorías, en algunas de hasta un 25%, también en los premios nacionales de música, que ahí lo que decidí es eliminar el tercer premio, ¿no? Porque tenía un monto fijo que no lo podía cambiar este año. Y mejorar el primero y el segundo para que fuera un estímulo realmente significativo o un poco más significativo, porque si no terminás repartiendo tacitas de café que no hacen sentido a quien los recibe, ¿no? No se mella.
Concentrar más. Creo que, Nico, que te pisé.
No pasa nada. Hoy cómo está repartido eso que hablabas al principio, por ejemplo, de las ventanillas, lo que es la demanda de... Uh-huh. No, está esa visión del, bueno, que la cultura es, bueno, dame financiación para llevar a un artista a un festival, ponele. Sí. Y cuánto de, no, las líneas estratégicas que tenemos como dirección de cultura, que lo repartimos a través de los premios nacionales, los fondos nacionales de cultura, etcétera. ¿Cómo está distribuido eso? ¿Cuánto es demanda y la ventanilla y la discrecionalidad, si se quiere, esa decisión arbitraria, en definitiva, vamos a financiar, no vamos a financiar, cuánto es, no, políticas que se manejan a través, por ejemplo, de concursos?
Me está preguntando cuánto en porcentaje, cuánto sea por ventanilla y cuánto por concurso.
Sí, exacto.
Es mucho más, más del 70% son apoyos que se dan a través de concurso público con jurado externo.
Ahí está. Pero el tema de la ventanilla y ese otro de, bueno, hay demandas puntuales que tienen determinados
Sí, y oportunidades. País, y a veces le llega, llega un artista con una gran oportunidad fuera de Ventanilla y bueno, si una puede, apoya porque entiende que es importante para la persona y para el país también porque está, o sea, es nuestra identidad que sale fuera de fronteras y es una forma de desarrollar también la, la creatividad que, bueno, que nos representa como, como país, ¿no?
Por lo general el conflicto entre, entre Coalición y Frente Amplio en otras carteras lo ves como bastante evidente, ¿no? En el sentido de cuál es la sensibilidad. Si hay una sensibilidad de izquierda en cuanto a, no sé, el Mides, si hay una sensibilidad de izquierda en cuanto a el Ministerio del Interior y la seguridad. Hay una diferencia muy marcada entre lo que fue la sensibilidad que tuvo el gobierno pasado de la coalición en cultura y la sensibilidad que maneja este. ¿Lo ves una, ves una diferenciación marcada de sensibilidades?
Veo una, sí, en dos cosas principalmente, lo que tiene que ver con los derechos culturales y con la descentralización, todos los programas que están dentro de la Dirección Nacional de Cultura. Que promueve los derechos culturales, el programa urbano, los puntos de la cultura, usinas, fueron programas que a nivel presupuestal disminuyeron muchísimo, ¿no? Se los dejó bastante congelados. Y a nivel de descentralización, bueno, el gobierno anterior, más allá de las deficiencias que tuvo el programa de los centros MEC en el periodo, en el último periodo del Frente Amplio, fue una política importante que lo que habría que haber hecho es revisarla porque se perdió una red de experiencia y de hacer en territorio muy importante que ya estaba desplegada en todo el país.
¿Se habló de Ferrari y Chocada cuando llegaron en marzo a la DNC?
Y bueno, la hubiera mandado a un taller, pero sí, no la hubiera terminado de reventar. Me parece que se perdió ahí un capital muy importante, se dejó sin trabajo a muchas personas, se perdió institucionalidad. Se perdió institucionalidad porque fue un programa que tuvo 10 años de gestión con un trabajo en territorio, un conocimiento que bueno, que eso es muy valioso para quienes trabajamos en las instituciones. Desconocer lo que viene atrás y...
¿No habían perdido un poco el sentido, por lo menos original, porque los centros MEC nacen en un momento que fue más o menos ahí concomitante con el plan Ceibal, pero sí, entonces el tema de la conectividad, que era lo que venían a ofrecer originalmente, y la alfabetización digital, el plan Ceibal como que le pasa por arriba, ¿no? Y ahí había un tema, un sentido.
Está bien, por eso digo que había que revisar, pero había un despliegue en el territorio. Las políticas, la cultura es profundamente dinámica, tenemos que revisar todo el tiempo. Ahora, este año se cumplen 20 años de los fondos concursables. Y por más que han habido algunas modificaciones en las bases, ¿cuánto hace que los fondos concursables reparten la misma cantidad de dinero? Hace 10 años recibir 300.000 pesos. Era un incentivo, hoy en día depende de lo que vayas a hacer. Entonces las políticas culturales las tenemos que revisar constantemente. De ahí a barrerlas, bueno.
Y específicamente en cuanto al presupuesto del que has dicho que es muy bajo, muy insuficiente, siendo realistas, ¿a qué se puede aspirar? ¿A que mejore cuánto? ¿Qué tanto?
Yo creo que va a mejorar porque el gobierno lo ha dicho en voz del ministro, en voz del ministro José Carlos Maía, de la subsecretaria Gabriela Verde, también lo ha dicho el presidente que nos acompañó en una actividad en el Instituto Nacional de Artes Escénicas cuando entregamos el premio a la trayectoria a Graciela Figueroa. La cultura es importante.
Se van a materializar esas aspiraciones.
Y yo confío y... por eso también tomé esta responsabilidad que se va a materializar y se le va a dar un presupuesto acorde a una Dirección Nacional de Cultura que tiene por cometido generar políticas de Estado para la cultura y para quienes viven en nuestro país.
Bueno,
tengo que hacer una pausa,
eso,
Fernando.
Jorge,
vendeme alguna pregunta que te vayas a guardar.
Ah, bueno, le quiero preguntar, por empezar, en tanto que ex compañera, por Vale Tango en el Inlet, cómo la está observando, por ejemplo.
¿En qué anda Vale Tango?
¿En qué anda, sí, cómo le está yendo? Las artes visuales, ¿no? Que son un poco la expertise de Maru. ¿Siempre atrás de la literatura y la música? ¿Eso es algo que le preocupa por lo que va a trabajar, Maru? Esa es otra. ¿La Biblioteca Nacional, se viene algo grande?
Bueno, guardala para después de la tanda, ya volvemos.
Fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Pocos minutos, ¿sí? Muchas preguntas. Por donde quieras arrancar, Fernando.
Hay una que no la quiero dejar de hacer. La Dirección Nacional de Cultura, Maru, ¿es efectivamente el gobierno de la cultura? Unas reflexiones, no sé si las leíste, seguro que sí, de Hugo Achugar el último fin de semana en la diaria, lo ponen en duda. Es decir, en otras áreas del Estado hay, de pronto, políticas públicas, culturales, que son totalmente independientes de la DNC. ¿Es un problema ese real? ¿Es si debería estar mejor materializada la autoridad de la DNC sobre todo lo que pasa en cultura en el país?
Para hacer políticas públicas se necesita presupuesto. Y lo que sucede con la Dirección Nacional de Cultura es que tiene un presupuesto tan sumergido que a la hora de analizar las políticas culturales públicas que hace Uruguay, no necesariamente destaca.
De ahí eso que dice Achugar de que capaz que reina pero no gobierna.
Y bueno, si tuviéramos otro presupuesto podríamos incidir de forma profunda, ¿no? Eso es lo que falta y eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno y confío que va a pasar para el próximo presupuesto.
Bueno, las últimas entonces, antes de despedirte y agradeciéndote mucho, por supuesto, el tiempo. Perdón, ¿qué es el área de economía creativa? Que no lo tengo claro eso.
El área de economía creativa existe en la Dirección Nacional de Cultura desde hace 10 años o un poco más. Estaba el Departamento de Industrias Creativas y lo que trabajamos allí es la presencia en distintos mercados internacionales, es el estímulo a la creatividad como diferencial para todo tipo de productos que no necesariamente tienen que ver con las artes, sino con eso, con la creatividad, con el diseño de moda, el software.
Se amplía bastante ahí entonces.
Sí, no, claro, las TICs, sí, tiene que ver con creatividad, conocimiento, tecnología.
Está Joana Pelufo ahí, coordinando ahora.
Está Joana Pelufo allí, es verdad.
Supongo que la última capaz que debería ser esta, Jorge.
¿Cuál sería tu biblioteca nacional ideal? ¿No? Sí. ¿Te vas a dormir ahora? ¿Tenés un sueño fabuloso? Que es la biblioteca que vos te imaginarías. Uh-huh. ¿Y sería cómo?
Y sería con muchísima gente. Con mucha gente, accesible.
¿Visitándola o trabajando en ella?
Podrían ser las dos.
Asamblea
podría ser las dos.
Escríbemela, estás en el sueño, ¿no? Estás caminando, entrás. ¿Qué ves?
Sí. Veo luces, veo muchas mesas, veo, no sé.
Hay gente.
Sí, gente.
Ya dijo que está mal iluminada.
Veo algo confortable, cómodo, que te da ganas de estar ahí, que lo sentís como tu casa.
Está calentito, estamos en invierno y está calentito, me siento como en mi casa. Sí. Veo.
Tiene una cafetería cerca.
Veo una cafetería. ¿Están los ficheros todavía? ¿Se fueron los ficheros?
No.
¿No están más?
Los ficheros me gustaban.
Tiene que haber una accesibilidad digital. Veo personas que me atienden, que me ayudan con mis investigaciones. Uh-huh.
¿Me puedo sentar a tomar un café y leer un libro con mis amigos un rato ahí? ¿Ve gente así, en ese plan?
Bueno, no es una cafetería.
¿Mencionaste una cafetería?
No, bueno, sí, puede, claro, está bien. Sí, hay formas de dar préstamos y que te puedas tomar un café a la vez. No vas a poder agarrar el original del Pozo Donetti.
Sí.
Para tomarte el café a la vez. Ahí sí. Porque ahí tenemos un problema de conservación.
¿Se llueve, no? ¿Esa biblioteca imaginaria, no?
No, no se puede llover.
No se puede llover. Bien, nada, para saber cuál era la biblioteca del sueño.
¿Y qué podemos decir si juntamos sueño y realidad de qué es lo que, en qué está la biblioteca?
Y un acervo accesible, ¿no? Tiene tantos objetos y piezas maravillosas la Biblioteca Nacional que no son accesibles para la ciudadanía, ¿no? Que se pueden pedir, pero que la ciudadanía común y corriente no accede.
Bien.
Lo de Nico me parece importante. Juntando el sueño con lo que sabes de lo que se está conversando, uh-huh, hasta donde te llega, significa que se puede llegar a venir para el último trimestre, como se anunció. ¿Algo?
El ministro lo anunció que a fin de año va a haber una reapertura de la biblioteca. Me consta que se está trabajando con un equipo en ese proyecto, por supuesto liderado por la directora de la biblioteca, Rocío. Y pienso que de acá a poco será pública alguna que otra novedad de que tenga que ver con una biblioteca que nos merecemos todas, todos, una biblioteca del futuro.
Yo la despido con estas tres bien sencillas y al mismo tiempo muy difíciles. Maru, libro de autor uruguayo de cabecera. Me parece que es importante que sepamos estas cosas. Una autoridad de cultura nacional.
Lo necesito pensar.
Está pensando, está bien.
Canción uruguaya de cabecera.
Canción uruguaya de cabecera.
Que está pensando, está pensando. Lo bueno es que va a dar una respuesta auténtica porque la mayoría de los políticos te dirían, alguno de Harari, por ejemplo, uno de Harari.
me gusta Tu Wire de Diego Dressler, aunque no soy para nada fan de Diego Dressler, pero esa canción me gusta mucho. El otro día la escuché y está, me vino y la tiro.
Titular, no soy para nada fan de Diego Dressler. Bueno.
Bueno. No lo escucho.
No es tu artista de cabecera.
Y va a quedar el pozo de Donetti porque fue el que pensaste hace un ratito. Sí.
Me gusta mucho Felisberto Hernández, Quiroga, yo qué sé, soy muy clásica y conservadora por algunas cosas.
Bueno. Maru Vidal, la directora nacional de Cultura, gracias por tu visita.
Gracias
fácil
a ustedes.
Desviarse hoy.
Gracias.
Fácil desviarse.